igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, aquí desde CEPAL. Esta es la emisora Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Siempre cumpliendo una cita con toda nuestra audiencia los lunes a las 5 de la tarde. Y bueno, independientemente, no importa que haya llovido, que estén encharcadas las calles, aquí estamos porque nuestra audiencia nos reclama. Y como siempre, me encuentro con Diezguito, muy buenas tardes y de antemano, como siempre, y será siempre, muchas gracias.
Carlitos, buenas tardes para usted, para toda la audiencia, y muchas gracias, como siempre también, por ser yo el primero en nombrar aquí en estos encuentros maravillosos. Todos los lunes, un placer poder acompañarlo, y aquí está todo listo, como siempre.
Listo, señor, y como siempre, con invitados muy especiales, porque, mi estimado José, aquí todos los invitados que traemos son especiales. Y nos alegra contar en esta ocasión con nuestro amigo José Cortés. José es cineasta, es guionista, es director de cine, es realizador audiovisual, un montón de cosas que ya nos va a contar. Así que, José, bienvenido a Encuentro Radio.
Muchas gracias, don Carlos, y un saludo a todos los oyentes de Encuentro Radio.
Sí, un honor, señor,
estar acá.
Bueno, y gracias por haber aceptado esta invitación. Lo tenemos acá porque muy amablemente aceptó, sí, realmente muy amablemente aceptó la invitación para visibilizar su trabajo creativo, en particular con una película que acaba de estrenar muy recientemente. La vimos en la Cinemateca, La Presencia del Vacío, ¿cierto? Se llama así,
sí,
su
señor.
Película.
La Presencia del Vacío. Tú se estrenó ahorita, se ha estrenado en festivales nacionales, en Cali se estrenó hace un mes, y la semana pasada tuvimos el estreno en el Festival de Cine de Bogotá, de Horror Fest, y lo tuvimos en la Cinemateca la semana pasada.
Sí, sí, con una muy buena asistencia, sí, vimos bastante gente. Gente que ama el cine, que le gusta también esto de la creación audiovisual, y una película de la cual vamos a hablar más adelante, pero escuchemos a José, ¿por qué esta canción? ¿Qué le trae? ¿Qué le gusta esa canción en particular? Y Sabina.
No, Sabina trae como recuerdos, ¿no? O sea, desde, yo creo que hace ya 15 años yo tuve un cine bar.
Sí.
Donde mezclaba esa pasión por el cine y también por la música. Escuchamos mucho Sabina, escuchamos Silvio,
sí.
Música muy parecida a lo que hay hoy en día en el Café Cinema, parecido,
sí.
En cierto estilo, pero nos gustaba mucho proyectar cortometrajes, películas los miércoles, sino que duró como 3 años, pero de todas maneras quedan los recuerdos, sí. de las vivencias y los clientes que teníamos, porque era muy chévere esa experiencia.
¿Y dónde quedaba y cómo se llamaba el cinebar?
Ese se llamaba Sinestesia Cine Café. Y quedaba en la por Chapinero en la séptima con 46.
Sí, señor.
Duramos 3 años allá.
Ah, pero qué bueno. Y bueno, José, se me hace que estudió. ¿Dónde se hizo usted cineasta? ¿Qué estudió inicialmente?
No, pues yo soy un, ¿cómo se dice? Estudié una cosa completamente diferente, soy economista.
Eso pasa, sí.
Porque digamos, en el momento en que yo decidí estudiar, pues, la situación económica familiar no era la que uno quería. Yo sí quería estudiar cine, quería estudiar diseño gráfico, pero las circunstancias en la familia era o tiene que estudiar algo porque toca apoyar a la familia, sí. No sé qué, entonces hay que emplearse rápido, entonces elijamos una carrera administrativa, entonces era bueno para los números, entonces elegí economía. Ya después terminé economía y después dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo volver a otra vez a reencontrar ese sueño que uno tiene? Porque el arte es una pasión, es un sueño,
sí.
Que siempre está ahí todo el tiempo picando
latiendo, sí, claro.
Y que uno no puede dejar atrás así como sea. Y quise como volver y dije, no, pero quiero intentar otra cosa. Entonces me especialicé en publicidad y ahí encontré como un punto intermedio, como donde yo puedo mezclar el arte, pero también puedo mezclar lo administrativo. Y al final me hice una maestría en marketing ya para toda la parte estratégica. Y digamos que construí como ese perfil laboral, porque es con lo que,
sí.
Digamos que me he defendido laboralmente, pero también a la vez hice, estudié en Zona 5 Producción Ejecutiva, estudié en San Antonio de los Baños, en Cuba, escritura de guión, entonces también, por otro lado, me formé, no tan profesionalmente en el nivel del cine.
Pero ahí está con muchas bases, claro que sí.
Pero sí, exacto, hice talleres de animación, lo que más pude empaparme en cuanto al cine y alternarlo con el trabajo, porque lo que hablamos ahorita es duro,
sí,
solo dedicarse,
sí.
Al arte y
sí,
es
sí.
Un tema de sobrevivencia.
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuándo sintió, inicialmente quería estudiar cine antes de economía y todo eso, ¿cuándo sintió ese llamadito por la creatividad literaria, en particular de hacer cine y de escribir guiones? ¿Desde muy niño?
Uy, yo creo que sí, cuando era niño. A mí me gusta dibujar mucho, pero cuando era niño escribía cuenticos de terror. Ahí con la máquina escribía ya.
Y hacía sus storyboards.
La portada era dibujada, era ilustrada por mí mismo. Y era nada claro, era un octavo de cartulina doblado en dos. Y la historia, que en esa época era muy popular el tema de los libros de escalofríos. Que era,
escalofríos, claro que sí.
Entonces todos los niños tenían esos libros. Entonces hice como mis primeros pinitos y alquilaba los libros. O sea, no ponían un cuento mío por 200 pesos. Y entonces los compañeros me pagaban los 200 pesos y salían los libros. Y sacaba hartos, también tenía historietas. O sea, todo ese tema era... Yo era muy creativo en ese aspecto, pero lástima porque... Bueno, ya igual las cosas salieron como se vean, pero ¿Quién sabe qué hubiera pasado si de pronto uno hubiera sido más arriesgado? De pronto no hubiera
sí, también de pronto, pero también uno se la tiene que jugar ahí en sí. Estas realidades también, por el, sí. La manutención propia de la familia. Y,
es que bueno, eso es otro cuento.
Sí, pero bueno, afortunadamente pasando el tiempo, sin embargo, se dan las circunstancias para que haya logrado sacar su primera película.
Uy, sí.
Porque no primera. Va a ser la única.
No, esperemos que no, la idea es eso, o sea, hicimos un sacrificio grandísimo, o sea, en sacar esta primera película es desde el 2021, bueno, se escribió en el 2020, más o menos, pues, la idea era hacer un cortometraje, ¿no? O sea, yo...
Ah, inicialmente empezó en un corto.
Inicialmente dije, bueno, tenía una plata ahorrada, dije, bueno, voy a hacer ese corto de terror, me gustaría eso, que y empecé como a crear eso, pero un compañero de la escuela me dijo que de Zona 5 me dijo, no, pero eso arriesguese, haga un largo. Y yo dije, será, pero es que... Uno a veces espera que
sí, con
que
un corto ya esa es la producción, es costosa.
Es dura, pero yo decía, pero pues será que me arriesgo. Y yo, pues, ah, pues hagámosle. Y me metí en esa vaca loca.
¿Y el primer guión era para corto?
No, no, ah, no. Es que yo empecé así como la estructura y todo como corto. Y yo después dije, no, vámonos con largo. Y eso, pues, la escritura es una cosa...
Es apasionante, pero demanda mucho, sí.
Y hay mucho bloqueo, a veces me frustraba mucho porque no sabía cómo terminar los ciclos. Yo creo mucho en los sueños, a veces cuando tenía esos bloqueos me iba pensando antes de dormir en la película. Ajá. Y en los sueños como
sí,
que
señor.
Me daban pistas. Y ahí volví a escribir.
Uy, yo en el año 85, 87, que estaba estudiando en mi carrera de teatro, tomé un taller con Esteban Navajas, un dramaturgo colombiano del que era el Teatro Libre en ese momento, y uno de los elementos que él nos enseñó fue a valorar los sueños, dice, la parte onírica, como de dónde viene la creatividad, y el componente de lo onírico ayuda bastante, sí señor. Me gusta escuchar eso de los bloqueos también, porque a veces uno se frustra escribiendo y dice, pero ¿por qué no me sale más? Me estoy repitiendo, y ¿cómo es que se dice? Desgrito mal de muchos... Consuelo de tontos.
Sí, señor, correcto.
Entonces, lo que estoy escuchando me tranquiliza un poco. José, ¿y de dónde vino? Ahorita vamos a hacer un poquito de spoiler, pero ¿de dónde vino? No, pues leemos la sinopsis, ¿no? Que salió para la presentación en la Cinemateca. Pero ¿de dónde surgió la idea inicialmente así de la presencia del vacío y se llamó siempre así?
No, al principio se llamaba Catarsis. Catarsis. O sea, yo quería o sea, no quería hacer una película de terror, solamente de terror y quedarme con una película simple de sustos, sino quería hacer una película mucho más profunda, quería que fuera una película que decidiera reflexionar, que tocáramos temas más humanos, ¿no?
Y sociales, sí.
Y sociales, porque también los tomamos. Y entonces yo dije, bueno, es que que la gente siempre es que el terror es el que más vende, el terror es el gancho. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una mezcla
terror
entonces.
Terror con contenido, digamos.
Vamos a hacer un terror, pero le vamos a meter una parte, un híbrido, sí. Y de psicología, que el terror no sea tan explícito.
Sí, sí.
Sino que sea mucho más interno y más de los miedos que tenemos como personas, a la soledad, a la muerte, sí. A la culpa. Entonces, a partir de como esos ingredientes empecé a escribir el guión, ya empecé a formar y empecé también a tener en cuenta como esos temas del duelo, ¿no? Eso es proceso cuando alguien fallece, las etapas en que pasa, porque son etapas oscuras, pero entonces ¿qué pasa si alguien se queda en la culpa? ¿Qué puede vivir ahí? Porque todos vivimos el duelo de diferentes formas, pero yo quería que ese personaje, pues, que todos nos sintiéramos identificados con ese personaje, pero no podía avanzar porque estaba sintiendo mucho más culpa que lo normal, ¿no? Y eso ya lo va materializando en las visiones, en muchas cosas que van a pasar en la peli, que no vamos a spoilear, pero...
Sí, sí, pero inicialmente, ¿de dónde surgió la idea? ¿Alguna cosa, alguna vivencia que conoció o qué?
No, yo creo que es el duelo, o sea, los duelos, digamos ya. Que las pérdidas familiares sí. Que se han tenido...
Sí, sí, sí.
Me han como, digamos que si yo tuviera que recordar como un momento doloroso, como un momento muy fuerte para mí, ha sido como esas pérdidas y lo que queda después de las pérdidas, ¿no? O sea, porque el momento de la pérdida es un momento doloroso, pero lo que queda después es eso, es ese vacío, es la soledad, es ese reencuentro con uno mismo, es que tú tenías unos sueños con las personas y las personas no están, entonces tienes que renovarte. Entonces son procesos que cambian completamente la personalidad de uno. A veces, hay, depende de las personas, lo que mencionaba, pues los procesos son diferentes. Y en mi caso, sí me costó mucho trabajo, digamos que el proceso, el después de las pérdidas. Y pero la vida, pues ahí sí el tiempo lo cura todo, pero sí deja como muchos...
Y la escritura también ayudó para...
Y eso también.
Para hacer catarsis, precisamente.
Eso es lo que tú dices, es súper importante, escribir. Sí. Sirve para sacar todo eso, o sea, el arte sirve para expresar. A veces como uno se siente, a veces uno como que no... De pronto no encuentra salida en muchas cosas a la hora emocional, pero la escritura y el arte es sanador,
sí,
en eso.
Sí, sí, sí.
Y de ahí salen como muchas cosas que, digamos que en la personalidad de Ángela, que es la protagonista, tiene también, yo a veces digo, sí, es mi filosofía, es cosas que yo pienso y las expresa el personaje, ¿no? Porque uno habla a través de esos personajes, ¿no?
Bueno, aquí nos está saludando Darío Silva. Darío, un saludo aquí de José.
Don Darío, un saludo.
Bueno. Bienvenido a la sintonía, Darío, y ojalá todos los amigos de allá de la oficina donde están ustedes o en sus carros ya yendo para casita nos estén escuchando. Vamos a escuchar entonces otra canción de nuestro invitado y ya continuemos en esto que se llama Y me encuentro con. Estimado José Cortex, bienvenido. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Perdí en el Fuego, de Los Espíritus, una banda de Argentina.
Ajá. ¿Y qué es? ¿A qué le trae? ¿Qué le bulle? Cuando le pedí cuatro temitas. Ah, es difícil escoger, claro.
Es difícil, pero esa me gustaba mucho porque la escuché en un podcast, que no me acuerdo cómo se dice, Perdí en el Fuego, precisamente, y es sobre el holocausto de la casa del Palacio de Justicia.
Ajá.
Ahorita que está Noviembre, que también es una película que habla sobre el holocausto del Palacio de Justicia, pero dentro del baño, ¿no? Lo que ellos vivieron,
sí,
los
sí,
magistrados
sí.
En el baño, que ahorita ganó creo que un premio, no me acuerdo cuál, que es a Natalia Reyes y varios actores.
Sí.
Pero la banda sonora de ese podcast, que es un trabajo súper estricto, que recopila todo, grabaciones, historia, un trabajo súper dedicado a eso. Me gustó mucho ese podcast y la banda sonora es esa, ahí fue donde la escuché.
Sí, claro, sí.
Y entonces, claro, cada vez que la escuchaba, pum, y decía, qué temazo.
Sí. Bueno, vamos a leer aquí la sinopsis de La Presencia del Vacío. Dice así, tal como nos la presentaron en la Cinemateca. Dice, Ángela, devastada por la muerte de su padre, se refugia en una cabaña remota en lo profundo del bosque buscando la paz en la soledad. Allí conoce a Alfredo, un vecino enigmático que se convierte en su único apoyo emocional. Pero la frágil tranquilidad se rompe cuando extrañas apariciones, sonidos inhumanos y pesadillas perturbadoras comienzan a invadir su realidad. Las sombras del bosque parecen vigilarla y cada noche la línea entre la locura y lo sobrio se desvanece. Ángela deberá enfrentar no solo su dolor, sino también una presencia siniestra que amenaza por consumirla por completo. ¿Está perdiendo la cordura o hay algo mucho más oscuro acechándola? José Cortés, 2025. Bueno, hablemos del reparto y los actores, las actrices. Siempre pensó que el coprotagonista, el vecino allá de la cabaña de Ángela, iba a ser un actor extranjero.
No, ese el casting fue muy, muy chistoso porque también, o sea, en el tema artístico también hay que seguir mucho la intuición, pero también uno corre con suerte. La suerte es un tema fundamental, sí, en la producción, porque yo dije, listo, va a ser un largometraje, pero con el presupuesto un corto, ¿no? Entonces, empecé así, empecé a hacer el casting, ya había preseleccionado una actriz para el papel de Ángela, y no encontré el papel de Alfredo, y estaba buscando en una página de casting, y me gustó el perfil de Alfredo, pero no sabía que era argentino, y le escribí, hey, me interesa tu perfil, y él me envió el portafolio, y él, pues digamos que en el sector publicitario es muy, hace muchos comerciales, videoclips, ha hecho ya como 2 películas, ¿sí? Y él se interesó y me dijo, pero ¿cómo es el proyecto? Y le conté, le dije, es mi primer proyecto, está hecho con las uñas, no sé qué, y dijo, bueno, veámonos, y ahí hablamos, ¿sí? Y por otro lado, entonces, cuando yo tenía la página del Cinebar.
Sí.
Entonces yo cerré el bar, pero la página de Facebook seguía desde ahí. Entonces ahí frecuentaba muchos actores. Entonces yo tenía, en esa época ya no eran grupos de Facebook, sino era una solicitud de amistad, era igual.
Sí.
Es que ya había más evolucionado todo, pero yo tenía el perfil de amigos del Cinebar. Y me dio por escribirle, me apareció ella como una publicación, Viviana, y yo dije, ese es el papel que yo necesito porque digamos, la encasillan mucho en papel de buena, digamos que de la víctima,
sí,
¿sí?
Sí, sí.
Entonces, sí, sabía que lo podía explotar mucho por ese lado, entonces le escribí así de Facebook, dije, mira, este es un proyecto independiente, me dio el celular, me dijo, escríbeme, hablamos, dijo, pero ¿cómo es el proyecto? Entonces, claro, ya se va agrandando el enano, entonces ya dije, ya no puedo irme con una producción de corto, sino ya me toca aumentar, sí, la producción. Nos encontramos con Santiago y le conté el proyecto y resultaba que él ya había trabajado con Viviana en una serie web y le dijo, no, yo la conozco a ella, somos súper amigos, no sé qué, la habló, le dijo, no, listo, entonces él me dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer esto bien, no sé qué, yo, listo, yo me comprometo y la convenció también para que fuera parte y ahí se formó esa dupla.
¿Viviana qué es ella? Viviana
Santos.
¿Y Alfredo lo hace, cómo se llama?
Santiago Cotone.
Siento que hubo esa, ¿cómo se llama? Esa suerte,
sí,
que usted menciona, digamos, le da cierta vitalidad a la propuesta actoral, porque pues el personaje Alfredo se ve como un personaje completamente, ¿cómo se llama? Que no le hace mal a nadie, que, ¿cierto? Entonces, y además como que siendo extranjero, entonces está como que también en un lugar que para él, donde él también es extranjero, digamos.
Claro.
Y entonces, pero vive ahí desde hace unos meses y conoce ya la comunidad y todo eso, pero también eso le da como cierto aire de, oye, pero ¿qué hace ese tipo por aquí? De verdad, es así como tan ingenuo como parece, pero es, o sea, digamos que los personajes delineados desde la estructura propia del guión ya tienen su fuerza.
No, y eso que tú dices, o sea, el hecho que sea un extranjero también me dio a mí más para trabajar como personaje y hablar más sobre la soledad, o sea, digamos, sobre lo que él siente, lo que tú dices, él es extranjero en una tierra y no se siente bien, se siente solo, o sea,
sí,
es lo que comparten todos los personajes de la historia, están solos, ya sea porque perdieron a alguien, porque su oficio o porque están abandonados, o sea, todos los personajes comparten esa soledad. Y es al final es eso, o sea, el título, lo que tú decías al principio se llamaba catarsis, y era eso, era ese proceso de catarsis que uno tenía,
sí,
Después empecé a revisar y había muchas películas que se llamaban catarsis y dijimos, no, llamémoslo de otra forma. Y la película entonces después se llamó Catarisma, que es muy parecido a la catarsis, pero un derivado del griego. Y así con ese nombre la filmamos, se llamaba Catarisma, la presencia del vacío. Y dije, no, pues Catarisma, eso no suena.
Eso no vende, eso no...
Y entonces quitémoslo, dejémoslo solamente con el logline que era la presencia del vacío.
Y eso es clave también,
dar con el título. Y es el nombre dice, sí.
Dar con el título exacto. Y los personajes también, ¿cierto? Yo me acuerdo que García Márquez, cuando estaba escribiendo El amor en los tiempos del cólera, creo que era, decía que los personajes, uno de esos personajes tuvo, durante todo el proceso de escritura, tuvo como cuatro nombres, y el mismo personaje le decía, no, déjeme el anterior o déjeme este o algo así. Lo mismo pasa con estos personajes que tienen su propio vacío, que está ahí, claro, en todo momento, que está presente.
Sí, eso es lo que tú dices también, y la construcción del personaje es clave. O sea, digamos que en esa película para mí fue clave porque como no hubo tiempo de ensayos, nosotros no ensayamos, sino eso fue...
Leas el guión,
al quemarropa, empecemos.
Que lo grabaron allí en La Calera.
Lo filmamos en La Calera.
¿Dos semanas?
No, fueron 7 días... O sea, grabamos 7 días en la cabaña, luego en Bogotá fueron otro día y después otro día en la cabaña.
Pero días largos, ¿no? Decían ustedes.
Éramos de 18, 20 horas. 2 de la tarde a 4 de la mañana más o menos eran las jornadas.
Claro que sí.
No, y claro, y lo que decía era pandemia, entonces eso fue otro extra cosa, porque para todos tenemos que ir con prueba de COVID y vamos para allá y que no se acerque a nadie, todos con tapabocas, todos claro. Eso era lo otro, y en esa época había paro de transportadores. Yo me acuerdo que para ir a... Pues yo toqué queda, eso para transportar los tractores y el equipo era un camello. Yo ve que allá, como 5 nos quedamos allá en la cabaña toda la jornada, porque eso...
Claro.
Daba lo mismo.
Claro. Ve, quería saber un poco más de la vida actoral de Viviana y de Alfredo... ¿El nombre cómo es? De Santiago. De la vida actoral de ellos. Viviana alcanzó a decirnos algo, pero que ella estudió dónde, y Alfredo también.
Viviana, o sea, es actriz, Santiago. Yo creo que, Viviana debe tener unos 20 años, yo desde que soy chiquitico siempre la he visto igual, tenemos como, no, ella es menor que yo, pero siempre la he visto en novelas colombianas. Ella estudió cine, por ejemplo, es también una cosa que también ayuda mucho, porque ella tiene una formación actoral, pero también estudió cine en la CUN. Sí, ella realizó el audiovisual y también escribe, también es una persona que es muy polifacética. Y ahorita en las últimas producciones que estuvo fue en La Venganza de Analía, que es una de Caracol.
Ya, sí.
Ya es secundaria ahí. Y en La Influencer también, que está ahorita en al aire. Ahí también actúa. Ella hizo una primera película en México. Sí, creo que no hubo una distribución aquí en Colombia, pero sí sé que ya estuvo en México un tiempo, y filmó allá también, y película colombiana como tal, como protagonista, sí es esta.
Ah, bueno.
La primera.
¿Y Santiago?
Y Santiago, lo que te decía, él en publicitariamente se mueve mucho en comerciales, series web, y ha estado en unas películas de Marco Vélez en Ultraviolencia, en otra que, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, hay como 2 películas que él ha estado de Marco Vélez, y creo que esos son los pinitos en el cine que él ha hecho. Ajá. Y el resto él se mueve mucho por lo publicitario, no es tanto de producciones colombianas, pero sí se hace como sus pinitos, pero el fuerte de él es muy publicitario.
Y tenemos entonces a 2 actores, bueno, un actor más y una actriz más, una señora que también le hemos visto por ahí, una señora, ¿cómo se llama ella?
Teresa Cuellar. Sí, ella sí es una actriz de teatro de Jaguar, de eso sí, sí. Teatro puro.
Sí,
los demás actores son todos de teatro.
Ajá, sí. ¿Cómo se llama este muchacho que la golpea?
Miguel Ladino falleció.
Ah, sí, al final la estrella QEP de Yo y los créditos. Sí. Sino que esa noche había mucha gente, yo iba a preguntar ahí, bueno, tenía la fortuna de poder conversarlo, y dice, QEP de...
Sí, lastimosamente él falleció, no alcanzó a ver la película porque falleció, tengo entendido que este año no puedo hablar bien con la familia, sino como una conocida fue la que como que cuando estrené el tráiler, fue como que colocó, escribió en las redes sociales que en paz descanse, que no sé qué, entonces revisamos y pues nos dimos cuenta de esa noticia. Ajá. Pero no ha sido posible tampoco hablar bien qué sucedió.
¿Cómo es que se llama él?
Miguel Ladino.
Miguel Ladino.
Él también era un actor de teatro chévere. Él había participado en varias producciones también colombianas, pero su fuerte era el teatro. O sea, el resto eran actores de teatro.
Sí. No, y además, una, digamos, como un nivel medio alto que personalmente, pues, se mantiene durante toda la película. Y lo otro que es que me llamó mucho la atención es eso, que no es el cine de terror explícito, eso, sino que lo mantiene. Y ahora, yo quizá de la mitad, un poquito más adelante, y ahora, ¿cómo van a desenredar esto? ¿Qué va a pasar? Eso es lo chévere. Porque normalmente las películas de terror ya saben qué va a pasar.
Sí, por los clichés.
Sí, claro. Sí. Hay que verla, Dieguito. Hay que verla. Entonces, cuéntenos, José, hay que verla. ¿Cómo vamos a hacer para poder verla? ¿Cómo está trabajando la...?
No, eso es yo pensé que hacer cine en ese país era duro.
Pero
lo más duro es distribuirlo. Con la distribución es lo más complejo. O sea, yo no sabía, yo dije, no, eso listo, terminémosla, que ya después eso... Ah, no, eso fue otro... Ese estamos en otro... En otro rollo con eso, pero pues afortunadamente sí conseguimos un distribuidor. Digamos que el problema de la distribución en Colombia y lo que hablamos ahorita es más de 90 películas se han estrenado este año. ¿Y cuántas películas
de colombianas? De todo género, 90 sumando.
Sí, colombianas de todo género.
¿Y cuántas hemos visto realmente?
Dos,
por
tres.
Mucho, sí, por mucho. Que hayan estado en cines de los que conocemos y todo eso, por ahí tres.
Y al final entonces, pues suena feo, pero... Es casi un monopolio que un cine Colombia decía qué es lo que tienen que ver los colombianos o qué películas colombianas merecen estar en las salas y cuáles no. Y películas que tienen un esfuerzo, por ejemplo, la vez pasada que estaba en un masterclass, vea esta película que se llama La Suprema, que es una película súper bonita, súper recomendada.
Sí.
Sí. Y lo que hizo en taquilla no fue ni el 10% de lo que costó la película. Entonces yo digo, es mucho el sacrificio que se hace recaudando, buscando financiamiento, la producción, la postproducción. Y uno cree que ya ahí coroné, sí. Y no, y ahí hay otro rollo que la distribución. Nosotros afortunadamente tenemos un distribuidor. Ahorita estamos en las certificaciones ya con la dirección de cinematografía para ya nacionalizar la película y poderla ya tener ya la exhibición, pero pues a la persona distribuidora le toca ir a sentarse con Cine Colombia, con Royal Film, Cinépolis y ver en cuáles salas se puede proyectar la película. Entonces, eso también es otro tema.
Yo de verdad, pensando con el deseo y de verdad de todo corazón, quiero que logren que esté en cualquiera de esas...
Uy, sí, ojalá,
distribuidoras grandes.
Ojalá al menos, o sea, yo entiendo que hay películas, por ejemplo, que son mediáticas, hablamos del Poeta, que es una película, pues, no la he visto, pero sé que debe ser muy linda por todos los premios que se ha ganado y por las recomendaciones que me han hecho, pero también es que Cine Colombia, pues, la está distribuyendo, tiene un bagaje publicitario en todos los canales, Dago también está ahí, entonces, en Caracol recibe mucho ruido. Entonces, chévere que así fuera con todas las películas, porque también hay otras, por ejemplo, el de La Ciénaga que veíamos ahorita con Vicky Hernández, y es una película que también se duró como 10 años por un conflicto entre el asistente de dirección y el director, y son películas que la misma Vicky decía que no hubo distribución, que la película se distribuyó como en 6 salas a nivel nacional, y ganó en Sundance, ganó un montón de premios, entonces... No llega nunca al público, y entonces el público dice, es que el cine colombiano es malo.
Sí, claro.
Pero es que no hay posibilidades de llegar.
No ven más, no se ve más, o sea, no ponen más en las salas.
No varían también.
No, y no varían, porque listo, o sea, eso es lo otro, que las películas que sí llegan son las películas que ganan premios, y de pronto es un cine más de autor, más contemplativo. Y el público, yo creo que a veces el público todavía no está formado para ese tipo de cine. Hay un nicho que listo, ese tipo de cine lo consume, pero el hecho de que el paseo 10 funcione, que el rolling funcione, es porque el público es diferente, quiere otras cosas. Pero esas 90 películas debe haber muchos géneros, o sea, no es un tema de que hay falta de creatividad entre los realizadores, es una falta de distribución, que se abran las puertas de la distribución.
Es por eso, meterle el diente a apoyar el cine nacional, pero no solamente... Es decir, claro, para la realización y todo eso, porque el trabajo intelectual suyo propio allá en ese trabajo solitario de escribir el guión, eso también, claro. De eso no se hace cuentas, pero eso es un montón, eso vale un montón, claro, sí. y luego entonces la distribución y la promoción y la divulgación.
La promoción. Sí, eso también era otro que decían, de pronto no se hacen los espacios para que la gente sepa de las películas, no hay publicidad porque el presupuesto se fue solamente en distribución o no se guardó presupuesto para la promoción y las películas que han ahí. Entonces, de pronto las ve uno ya cuando llegan a una plataforma de streaming, pero la experiencia del cine, que para mí es lo más lindo, todavía hay una pantalla. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui a la Cinemateca, no había ido por primera vez y me pareció súper bonita, sí, el sonido, ya ver la película ya en tan... O sea, para mí fue muy
cómodo. Yo era la segunda vez que entraba después de la de Endara, de Querido Trópico, y vi otra de mi amigo Hernán Méndez también ahí. Entonces sí, pero esa sala incluso, yo había entrado era a otra, pero la sala Capital, ¿no?
Linda.
Qué maravilla, claro, y así
linda.
Tiene que ser. Dieguito, escuchemos otra canción de nuestro invitado, seguimos aquí en Y Me Encuentro Con, por Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Bueno, nuestra audiencia también, contarles que estábamos aquí conversando mientras escuchábamos esta canción, seguimos aquí conversando de cine, de las formas difíciles en Colombia de hacer cine y de los sueños que tenemos. ¿Qué estábamos escuchando, José?
Esa es Lucha de Gigantes. Uh-huh. Esa es de la banda sonora de Amores Perros.
Ajá, sí, sí, sí.
La escuché y me gusta mucho la canción. Quedó.
Sí, sí, sí.
Desde que hicieron la 20 años de Amores Perros, que volvieron a relanzar otra vez.
Ah, sí, 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 estaban por ahí, la estaban otra vez publicitando.
Muy buena, sí. La voy a recomendar.
Bueno, yo sé, pues, que uno, pues, no deja de ser inquieto. ¿Tiene por ahí entre sus apuntes y hojas, ya tiene alguna otra idea? Es que como uno se vuelve tan terco, entonces sí. No, este empezó apenas, ¿no? Ya empezó la difusión, sí. Y bueno, va a tomar vuelo. ¿Tiene otros argumentos por ahí en la mente?
Sí, yo tengo, o sea, cuando estudié en San Antonio de los Baños en Cuba, me recibí la tutoría de un profesor, se llama Robert Ackerman, muy bueno profesor. Con él le terminé un segundo guión, que se llama Manos a la Obra. Lo que pasa es que ya, digamos que este guión, el primero, que fue La Presencia del Vacío, fue escrito sabiendo que el presupuesto era muy bajito, ¿no? Entonces, yo cuidaba todos esos detalles, decía, no puedo irme aquí, tengo que, la historia misma se desarrolla en una sola locación, máximo dos. Entonces, trataba de cuidar lo que más pudiera el costo de producción desde la escritura. En cambio, en este segundo no, en este segundo ya fue, soñemos. Soñemos que tenemos un presupuesto abierto para hacerla. Entonces ya es la historia de un pintor, ya hablamos sobre la dependencia del arte como sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si a un artista tú le quitas el talento? ¿Qué queda? Habla como sobre esas cuestiones, y sobre pronto en una etapa como él es arrogante, como él cree que él es invencible porque es un artista famoso, y después pasa a otra etapa porque pierde todo. Entonces, es una historia más, pero es mucho más compleja. Sí, no sé, digamos, a nivel de costos, de pronto ya.
Claro, sí.
Ya, ojalá, ya pueda tener inversionistas que me digan, no, hágale.
Sí.
Haga esa idea realidad y, pues, esperar. Y he estado trabajando en otros dos proyectos también. En uno que habla sobre la historia, sobre una secta, que me parece interesante que no se han hecho películas de sectas en Colombia. Pero entonces es una secta moderna, ¿no? Es también, que digamos, es el tema de las redes sociales, cómo acaparar los seguidores. Entonces, como no la secta de culto antes, que era como los 80.
Sí,
que,
no, esas sectas.
Hoy en día las sectas es que yo tengo un montón de seguidores en TikTok y hacen lo que yo quiero. Sí. Y cómo puedo cambiar la mente de ellos, cómo puedo hacer que me sigan. Entonces, nada más por esa onda.
Bueno, sí.
Es un poco de thriller, o sea. Pero ahí toca seguir, toca tener a la mano sus tres guiones. En cualquier momento, la oportunidad que se dé. También para cortometrajes uno tiene que, a veces, porque hay muchas convocatorias.
Sí, sí, sí.
Entonces toca tener sus guiones escritos y el día que se dé, pues.
Claro. A propósito de convocatorias, mi pregunta que tenía aquí: ¿cómo llegó la película, la de La Presencia del Vacío, cómo llegó a este Festival del Horror Fest?
Bien, no, pues, o sea, nosotros terminamos la película, o sea, Nuestro objetivo era que quedara en Sitges, ese era como nuestro sueño, y decíamos, no, ojalá lo lográramos para poder llegar hasta allá, pero no quedó. Entonces, igual dijimos, bueno, no quedó, pero sigamos presentando en festivales, y la presenté en el Bogotá, y pues ya Carlos se comunicó conmigo, que es el director, y me dijo, no, la película está súper, no sé qué, me gustaría que fuera, o que la inaugurara, o si era cierre del festival, y dije, no, mejor la inauguración, chévere,
sí.
Que sea como la primera, y ahí quedo con eso, y es que, lo que decía ese día, o sea, ese apoyo de este tipo de festivales independientes, de esas nuevas ventanas donde podamos mostrar el cine, eso es súper importante, porque si no, o sea, sobre todo en el terror, que digamos, he visto unas producciones, digamos que en el Festival de Terror de Cali vi un cortometraje que se llama Palo Quemado, que es una historia de vampiros en la plaza de Palo Quemado, pues.
Ah, sí, 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 sí.
En la plaza de Mercado.
De Mercado, sí.
En la plaza de Mercado es una historia de vampiros.
Entonces, qué bacano.
O sea, hay muchas historias que se hacen, pero no las
están
vemos.
Están ahí, sí.
Entonces, lo chido del festival es eso.
Engavetadas ahí.
No, y no solo en la proyección, sino que también hay una agenda cultural, también hay charlas, hay cómo preparar el pitch, cómo diseñar la estructura financiera. Entonces, esos festivales a mí sí se me hacen, digamos, ya que no hay una distribución, los festivales sí sirven como al menos medios alternativos de difusión.
Sí, sí, como para encontrarse también con otros que están haciendo lo mismo, claro, que uno, y mirar a ver este qué entradas tiene por allá, o sea, qué posibilidades hay en tu película, claro, por donde yo estoy, y mi película contigo y tal. ¿Sí?
No, y los contactos, ay, me echaré tu película, o sea, eso es lo chévere, o sea, digamos, sí, que sí, yo sí soy muy partidario de lo que decíamos también de los cineclubs, por ejemplo, que listo, que están en la universidad, pero la película se ve, o sea, al menos yo hice una película para no tener a guardar, sino para que la gente,
claro,
la viera.
Sí, sí, sí.
Sí, eso es lo que a veces falta, esos medios, y los festivales cumplen esa función de difundir.
¿Y quedó medio endeudado con la producción de esta?
Esto fue una producción dura. Digo que ahí sí. Ahí estamos otra vez ya volviendo a empezar otra vez económicamente, a ver cómo nos recuperamos, pero es claro, es que...
No, es que es complicado.
Como esa fue 100% autofinanciada, o sea, no, claro. O sea, al principio, listo, yo tenía la plata de cortometraje, que ya no era cortometraje, sino se volvió largo, entonces ya el presupuesto que tenía como de 20 millones ya no servía.
Ya no,
eso
no.
Eso era como para 2 días. Entonces, ahí ampliamos el presupuesto como, yo creo que unos 60 millones al principio de la producción. Menos mal ahí, pues, siempre tuve el apoyo de mi hermana, que es así como la productora ejecutiva de la
sí,
película,
sí.
Y la que es como que me ha financiado los... La locura,
la locura,
¿no?
Sí,
como
sí.
Cuando a Van Gogh lo financiaba
el hermano. Sí, sí,
Teo.
siempre hay alguien que aparece
siempre
ahí.
Siempre hay uno. Y después de eso nos presentamos en el FDC, y en el FDC estuvimos de finalistas en la beca postproducción, y la beca eran, si no estoy mal, eran 300 millones de pesos. Entonces yo dije, no, ya con 300,
claro.
Ya, y quedamos de finalistas, quedamos 7 finalistas, y al final pasaron 5, nos quedamos por fuera por un pelito.
Entonces, y aún así tiene guiones y aún así quiere seguir escribiendo. Así, no, pues es que de eso se trata, sí, insistiendo.
Y entonces ya después de eso, ya era el 2023, 2022, ahorre, empecé a ahorrar, ahorre. Y hasta este año que dijimos, dije, bueno, este año ya, hombre, ya.
Sí,
no puedo seguir más esperando, y cogí todos esos ahorritos y...
Venga, ¿y el festival de la FES Horror Bogotá le dio algo a las películas que se presentaron ahí? ¿O
no,
solamente
no,
era exhibición?
Solamente era exhibición.
Bueno, sí, eso es muy valioso, ya ponerla en una sala de estas y sí, todo eso, claro, sí. Pero sí, también esos festivales se hacen con las uñas.
Claro, es que eso también es lo otro, esos festivales también...
Es de gente que le gusta
que
el cine,
que le gusta
hacer,
apoyan,
pero,
recién mucho.
Pero no tienen el apoyo.
Yo lo que tengo es que le dan los espacios, pero no... Digamos que no hay dinero,
sí.
Y lo que pueden recaudar son para pagar todo y esas cosas.
Oiga, fíjese que acabo de ver el tiempo y cuando el invitado se nos va el tiempo, cuando el invitado es así tan bacano. Hay una sesión aquí que se llama Literatura. Literatura es de la teta para toda la vida. Escúchela, y para nuestra audiencia infantil.
Leteta, loteta, luteta, liteta. Liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
En la pasada, en el pasado programa de lunes inmediatamente anterior, hicimos un cuento que le dedicamos muy especialmente al amigo Celso Román, de quien esperamos que ojalá se esté ya recuperando mucho más rápidamente, como lo decíamos en el cuento. Y hoy traje un libro de él que se llama Cardumen de la Amistad. Amanece sobre el inmenso océano que cubre casi toda la tierra. En una de las gigantescas corrientes parece haber una nube dentro del agua, pero cuando nos acercamos vemos que se trata del cardumen, un grupo de miles de peces amigos. Ellos recorren el inmenso océano en busca de los tibios mares donde encontrarán el amor que le dará vida a una nueva generación de peces. Todos cuidan a los más jóvenes, quienes viajan en el centro de esa nube viva que cambia cuando aparece un peligro. Si se acerca el tenebroso tiburón, ellos giran rápidamente y toman la forma de la gran ballena a quien los escualos tanto temen. Si los ataca una bandada de hambrientas aves marinas, el cardumen toma la forma de un remolino que las desorienta y las espanta. Si uno solo de los pequeños peces del cardumen cae en las redes, los demás tomarán la forma de los monstruos marinos a quienes tanto temen los pescadores. Esa danza que todos saben bailar y que toma múltiples formas es el resultado de un milagroso lazo invisible llamado amistad, pues a pesar de ser tan numerosos, todos se conocen, son amigos, compadres y parientes. A lo largo del camino acuático deben cuidarse de los glotones pingüinos que tanto temen a las focas. Y deben evitar a las focas que temen al gran tiburón blanco. Y deben estar atentos al gran tiburón blanco, quien le tiene pavor a los pescadores chinos que hacen sopa con sus aletas. Y en ese recorrido por medio planeta, la fuerza de la amistad les permite escapar incluso del mayor de los peligros, las basuras que arrojan los seres humanos a todos los mares de la Tierra. Las que vienen en bolsas de plástico, las botellas, las latas, los papeles y las aguas que arrojan las casas y las fábricas. Ellos se defienden de muchos peligros del mar, pero cada vez les queda más difícil luchar contra el descuido de la gente, sus basuras y sus aguas sucias. El cardumen pide ayuda en nombre de la amistad que une a los peces y de la cual todos somos responsables, pues compartimos el mismo planeta. Está en nuestras manos amar el planeta para que el cardumen llegue a su destino y empiece a vivir una nueva generación de peces. Y de nuevo viajen por el océano para que puedan retornar el año siguiente, como lo han hecho desde el principio de los tiempos. Esta es una muy linda historia de un libro álbum de nuestro gran amigo, el gran escritor colombiano, Celso Román, quien estará cumpliendo años la próxima semana. Le llamaremos para hacerle un programa especial, porque lo tuvimos hará unos 8 años aquí cuando estaba iniciando esta emisora. Y bueno, sí, ha estado un poquito delicado de salud. Esperamos que se recupere, estimado Celso. Bueno, mi amigo José Cortés, muchas gracias. Entonces, dígale a la gente, por favor, que cuando vean por ahí, en algún momento dado, por alguna, como dicen aquí, el cardumen de la amistad, por alguna vía, algún camino, se encuentren con esta película, La presencia del vacío, que la vean. Invítelos a ver cine colombiano de este.
Somos súper invitados. Esperamos que en febrero ya esté el estreno comercial y esté en algunas salas de cine. Esperemos que sean muchas. Y que la vean, que den la oportunidad no solamente a esa película, sino a todo el cine colombiano en general. Porque sí es cierto que hay problemas de distribución también. La asistencia de la gente, que la gente vaya a las salas de cine y que no estén tan vacías como a veces sucede. Entonces vayan y conozcan, porque hay muchas historias nuevas, muchos realizadores colombianos que son muy creativos y que hay muchas historias por contar y pero sobre todo por ver. Entonces, súper invitados, y muchas gracias a Don Carlos por la invitación, a Diego, a todos, bien. Y a todos los oyentes de Encuentro Radio.
Sí, si sucede algo antes de febrero, nos cuenta que inmediatamente pues estos micrófonos están abiertos. Esto
es para todo el mundo.
Listo, muchas Dieguito,
muchas gracias. Carlitos, a toda nuestra audiencia también. Entonces, el próximo lunes es 3 de...
Nos obligan.
3 de noviembre, sí. Me da vacaciones otra vez usted. Ojalá sean retribuidas.
Haremos lo posible.
Muchas gracias a nuestra audiencia y nos veremos en una próxima ocasión.